En el mostrador pidió al cantinero una ginebra doble que se zampó de un trago, pasándose luego el dorso de la mano por los labios, que rechuparon el bigote con fruición. Y se sintió más aliviado, no porque el ataúd hubiera pesado más para él que para los otros hombres, sino porque se trataba de Martín, el lamparero, su compañero de cabina, cuyos ojos, al darse vuelta con la última mirada de la vida, habían volcado en los suyos, en su alma apeñascada por la codicia, un peso que en vano había tratado de aliviar. Él mismo fue el que propuso sepultarlo en tierra y no en el mar, temeroso de una vieja superstición marinera que dice que los sepultados en el mar vuelven siempre a sus casas o a visitar a menudo los lugares en donde vivieron, vengándose muchas veces de los que les hicieron daño. Y tratándose de un crimen o de algo parecido, la leyenda exaltaba la venganza de tal manera que el alma de la víctima llegaba a incorporarse en la del victimario, hasta enfermarlo y hacerlo perecer. Supersticiones, patrañas, pero tan ciertas a veces como las luces de San Telmo, que se encienden en las cofas y en las crucetas de los mástiles, poco antes de que un barco vaya a naufragar en medio de una tempestad. Aun cuando no había pasado el cabo Froward, último peñón continental de la América Meridional, él, Foster, se había apresurado a fabricar a serrucho y martillo la tosca caja de pino que hubo de pintar con pintura verde, porque otra pintura no había a bordo, fuera de la negra brea, imposible de utilizar por el largo tiempo que demora en secarse. Se había apresurado e insistió ante el piloto para que no se lanzara al mar el cuerpo de Martín, y en cambio descansara en paz bajo tierra, y tal vez lo dejara descansar también a él. Porque mientras estuviera sobre la superficie o vagando por las profundidades del mar, el peso aquel que volcara sobre su ánimo la última mirada del lamparero no lo aliviaría ni con todos los vasos de ginebra que pudiera beberse en su vida. No pudo continuar en sus reflexiones. De súbito hicieron bulliciosa irrupción en el bar Hamburgo sus cuatro compañeros, que al darse cuenta de que él ya no los seguía, se detuvieron a esperarlo un rato. Mas uno de ellos, como marinero sediento, también había visto de soslayo el letrero rojo y azul que decía en la pared de la casa Bar Hamburgo, y no les cupo duda alguna de que el ausente se había metido de cabeza allí a beber mezquinamente unos tragos. Acomodaron el ataúd en una depresión del terreno semiurbano, entre la acera y la calzada, para que fuera menos notorio su irrespetuoso abandono, y se dirigieron los cuatro en pos del bellaco que se había pasado a beber solo. No sin sorpresa los recibió Foster, pero haciendo de tripas corazón, pidió inmediatamente una corrida para todos, y cosa rara por su fama de tacaño, pidió otra, y se adelantó a pagarlas. —¿Heredaste de Martín, que estás tan generoso? —le dijo riendo un pelirrojo de cara acuchillada. —¡Viejo pillastre, te pillamos! Apuesto a que te estás tomando la plata que Martín tenía en el escondrijo que sólo tú y él conocían. Foster se pasó nuevamente el pañuelo por la frente y trató de sonreír, mientras se llevaba la copa a los labios, invitando a los demás con el gesto. —¿Y te la ibas a chupar solito, no, viejo? —dijo otro. —No sean así. Siempre he tomado solo, pero con mi plata. —Entonces ponga una botella entera de ginebra —exclamó el pelirrojo—. El viejo Foster paga. El mesonero descorchó una botella de barro y la puso sobre el mostrador. Los marineros se acercaron y leyeron en la etiqueta: su color ámbar pálido comprueba la vejez, y empezaron a escanciarla. Afuera, la ventisca se fue convirtiendo en tupida nevada, y sólo las muertas alas de la nieve se acercaron a acompañar a Martín, como una ofrenda de inmensidad sobre su abandonado féretro.